El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historias.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela.
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando. Entre todos.
Porque mi abuela.
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos. El pasado, el presente y el futuro. Por todo eso.
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Estimadísima audiencia de Sosteniendo Utopías, sed bienvenida a esta emisión de esta propuesta de Fundación Taquiancay correspondiente al jueves 19 de septiembre de 2024. Mi nombre es Julio Villarroel y junto a otros integrantes de Fundación Taquiancay emitimos esta propuesta por nuestra red de streaming en el sitio sosteniendoutopias.com.ar. Lo hacemos desde aquel 12 de agosto de 1997 y además por una cálida red de emisoras amigas que ponen a consideración de sus respectivas audiencias esta propuesta. Ellas lo hacen, si es por aire, en amplitud o frecuencia modulada, si es por streaming, en el sitio que disponen para eso y generalmente en alguna combinación de esas maneras posibles. Así que a ellas y a sus audiencias respectivas, nuestro agradecimiento por la compañía. Y para que un programa de comunicaciones sea valedero, debe tener vínculos para la realimentación, como son sosteniendoutopias.com.ar, el sitio del programa donde pueden insertar sus comentarios, enviar mensajes, críticas o sugerencias o información a difundir. Lo mismo por el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com y por las redes sociales de Instagram y Facebook, con el nombre del programa en ambos casos, Sosteniendo Utopías. Pero claro, la vía más ágil suele ser la de las plataformas de Telegram o WhatsApp a través del 351-665-4619. Y lo que tenemos para hoy es algo que me parece valiosísimo porque es la palabra de una gran artista argentina junto a la que elaboró la producción de su más reciente trabajo discográfico. Estoy hablando de la gran Hilda Herrera y de Nina Lenes. Con ellas conversaremos a partir de este momento, pero primero la música. Thank you. De todo el trabajo discográfico de Hilda Herrera, uno de ellos es Yupanqui en piano. Yo no recuerdo si en ese trabajo estaba lo que acabamos de escuchar, que es La Umpa, una de las tantas composiciones de este, bueno, yo diría un prócer de la cultura nacional argentina, que es Atahualpa Yupanqui. Pero para hablar de esta obra y de tantas otras, es que estamos en contacto justamente con la intérprete, con Hilda Herrera, y con quien ha producido o está produciendo su más reciente trabajo discográfico, que se ha dado en llamar La Iluminada, o al menos creo estar en lo cierto. Nina Lené y Hilda Herrera, bienvenidas a Sosteniendo Utopías ambas. Es un placer tener contacto con ustedes.
Igualmente, Julio, siempre es un gusto acompañarte en tu trabajo tan lindo que haces desde la radio. Bueno.
Gracias, Julio, por recibirnos.
Bueno, Nina, me gustaría, en todo caso, como a Hilda la conozco hace muchos años y no la frecuento tanto como desearía, pero bueno, tenemos información siempre de ella, cosa que no me pasa contigo, así que yo te pediría que te presentes porque, bueno, le contamos a la audiencia que esta es una nota que estamos realizando en relación a lo que va a ser en pocas horas más la presentación oficial de este trabajo que ha editado Nina Lené y que, Lené, nunca me acuerdo cómo es la pronunciación correcta, pero ya me dijiste que no importaba, que cualquier forma estaría bien, que será unas grabaciones que se hicieron, si mal no creo, en febrero de 2023 y que intervino en ella una gran editora de música, que es Mireille Fore, ¿no?
Exacto, sí. Lo producimos en febrero del 23, que era justamente una manera de celebrar los 90 años de Hilda, y bueno, como yo tenía esa pasión por la música de Hilda, después de conocerla hace muchos años de pequeña, bueno, quería dedicarle un álbum entero para grabar nuevas obras, obras suyas, obras también que llevaba en su corazón desde muchos años.
A mí me pareció una idea fantástica esta de poder hacer estas grabaciones de Hilda, que, 90 años. Quien dice 90 años se imagina una viejita que no se puede caminar, y podemos ver con enorme felicidad que Hilda está, no sé si en la plenitud de lo que ha sido lo mejor de su vida, pero absolutamente lúcida, que con una técnica pianística que yo, que no conozco mucho el tema, me parece impecable. Así que me imagino, Hilda, que vos también estarás muy contenta de poder seguir trabajando junto a tus colegas que antes fueron tus alumnos y que de alguna manera continuarán tu obra, me imagino.
Es así, Julio. Este disco para mí ha sido un regalo que no esperé nunca a esta altura de mi vida poder hacer. Para mí, como tantas otras cosas de Atahualpa que no grabé, pero me pareció una oportunidad porque es una samba muy olvidada, muy poco frecuentada, y algunas de las de temas míos que nunca grabé. Así que un regalo que me vino increíblemente otra vez de Francia a través de Nina, porque mi primer disco de piano realmente solista y no con canto, sino exclusivamente instrumental, lo grabé hace exactamente en el 93 en Francia, y ahora en el 23, parece mentira, vuelvo a tener la fortuna de que una gran productora como es Nina, y aparte de un enorme talento y un profesionalismo y una seriedad como la que sé que tiene, poder hacerlo nuevamente ahora. Así que estoy absolutamente feliz y sumamente agradecida.
Bueno, el disco, el registro que está producido y que se va a presentar en pocas horas más, sin duda que aborda no solo lo que has tenido ganas de tocar, sino también otros autores que tienen mucho que ver con vos, como Antonio Nela Castro, Kiko Herrera, por supuesto, y el mismo Yupanqui, Polo Jiménez. Así que, como para ir alternando la charla con la música que integra este disco, que lo que vamos a difundir es apenas, creo que no llega a la tercera parte de lo que podríamos difundir, porque eso implicaría horas de programa. Pero las invito a que escuchemos del querido Polo Jiménez esta obra, este bailecito tan, tan hermoso, y que tiene una trampita al final que yo le voy a pedir a Hilda que cuando termine de escucharlo me diga cuál es. Viejo Corazón. Bueno, ese era el bailecito de Polo Jiménez, Viejo Corazón, que Hilda lo interpreta al piano, y cada vez que sale a colación esta obra, ella tiene una pregunta sobre el final de la misma que me gustaría que la dijeras, Hilda.
No sé a qué te referís, Julio.
A la nota final en el estribillo que nadie hace.
Bueno, los cantores de folclore, como los de tango, ¿no? Siempre buscan la fácil para cantar y no se ciñen casi nunca a la partitura. Entonces, siempre buscan un intervalo más corto y más cómodo,
claro,
para no esforzarse. Entonces, el final, que es lo que yo hago ahora, lo que hice y lo que como lo toqué siempre, es lo que escribió
Polo.
Polo tan querido, porque yo lo admiro tremendamente. Para mí es uno de los grandes músicos nuestros, que tiene la particularidad de haber abordado todos los géneros, con un conocimiento muy profundo y con una maestría y un buen gusto impresionante. Y esa última nota de arriba, tararirarí, todos haciendo tararirarí.
Tal cual, sí. Es cierto.
Sí. Entonces, yo lo hice tal como él lo escribió.
Hablando de Polo Jiménez y de esta versatilidad que citabas vos de haber abordado todas las especies folclóricas, se me ocurre un parangón con Oscar Valles, ¿no? Que siendo porteño también escribió cosas de músicas de todo el país.
Pero pero nunca de tango. Yo no conozco tangos de Oscar Valles.
Bueno, yo tengo un disco de él cantando tangos. No sé si los compuso.
Claro, sí, cantando. Sí. No, yo hablo de los compositores.
Sí.
No hablo, por supuesto que cantando todos, casi todos, los cantores nuestros argentinos intentaron hacer, algunos con muy poca suerte, los cantores de tango meterse con el folclore, que no les iba muy bien, lo mismo que los de folcloristas con el tango, porque siempre se separaron, cosas que yo nunca entendí, por qué había ese favoritismo hacia un lado y hacia el otro cuando toda la música nuestra es tan linda.
Así es. Bueno, no sé, Nina, que si querés comentar algo de esto que estamos hablando. No queremos oscurecerte porque, bueno, sos una parte más que importante en todo esto que estamos disfrutando con la nena, ¿no?
Por favor, que yo también lo estoy disfrutando. Y no, la nena tiene un montón de anécdotas de esta grabación. Solo tal vez puedo añadir unos detalles un poco de cómo floreció este proyecto de disco.
Por favor.
Realmente es algo que llevo como un sueño desde tantos años, así que me gustaría aprovechar esta ocasión para contarle un poco. Hilda la conocí cuando tenía 9 años.
Ajá.
Fíjate que hace muchos años, que ahora tengo 38. Y bueno, la conocí en su primera gira que hacía en Francia, a través de mi profesor de guitarra, Miguel Garau, que es amigo en común, muy, muy querido. Y cada vez que venía en Francia nos juntábamos. Y el primer concierto que asistí de Hilda fue un choque, una emoción. Realmente creo que es la primera vez que recibí una emoción así de un concierto en vivo. Fue, sí, como una puerta abierta hacia un mundo, la riqueza del folclore, pero también ese punto de vista muy singular que tiene Hilda sobre esta música, esa forma de tocar, ese toque reconocible entre mil. Así que, bueno, me quedé con esta sensación muy profunda y durante toda mi vida seguí escuchando su música, conservando contacto con ella, y después de tantos años que su música me acompañaba, en el momento que creo que fue en el 2020, tuve la suerte de crear un sello discográfico que por fin era también uno de mis sueños, y en ese momento fue una colaboración con un amigo músico, Daniel Zapico, que hice ese proyecto. Hice la promesa de crear ese sello con el proyecto de grabar a Hilda en los años siguientes.
Qué bueno.
Y bueno, era un sueño que no sabía si podía cumplirlo, porque con la distancia y todo. Y al final nos reunimos un año antes de grabar con Hilda, y cuando le comenté el proyecto de grabar un nuevo disco, un nuevo programa, la respuesta de Hilda fue inmediata, como: ¿pero cuándo grabamos? Entonces, para mí fue como uno de los momentos más felices de mi vida. Y yo guardo ese momento, esos días de grabaciones, toda la preparación. Fue un cumbre de mi vida, de mi trabajo, de esa consagración, de todos los esfuerzos que damos en este trabajo. Realmente, creo que es una de las cosas que tengo más orgullo hoy en día, de poder decir: sí, producimos un disco de Hilda, con el valor, es como un regalo para ella, para mí y para todo el mundo, para el folclore, ¿sabes?
Sin duda bueno, que sí. Estábamos hablando de tangos recién, y ya que estamos hablando de tango, vamos a escuchar un tango. Y después vamos a seguir conversando con Hilda Herrera y con Nina Lene sobre este trabajo que ha dado en llamarse La Iluminada. Escuchamos Vieja Trampa. Thank you. Bueno, esa era Vieja Trampa de Hilda Herrera y por Hilda Herrera. Y ahora sí le vamos a pedir a Hilda que nos cuente de por qué este tango, de por qué ese nombre, qué pasó para que tuviera que ponerle ese nombre.
Bueno, este tango lo hice, la mitad del tango lo hice, tendría 18 años, más o menos. Que lo hice increíblemente como consecuencia de haber conocido en ese momento a Tucho Espinazzi, que él estaba por grabar, por estrenar su Rapsodia en Tiempo de Tango. Y fue a Capilla del Monte, y no nos conocíamos, por supuesto, y fue a mi casa, porque en mi casa era el único lugar donde había un piano más o menos bueno. Y era muy amigo de amigos míos, él, y preguntó dónde podían, quería tocar para hacerle escuchar a los amigos algo de la Rapsodia. Y bueno, ahí lo conocí, vino a casa y tocó trozos del tema, sobre todo principal, de la Rapsodia. Y yo me quedé tan impresionada con ese, se me quedó en la cabeza ese tema, y medio obsesivo como es la Rapsodia. Y al poco tiempo de haberlo escuchado y de haberlo conocido, yo, como si fuera una consecuencia de eso, salió esta parte de esa primera parte, como si fuera un preludio a un tango. Ajá. Pero quedó en la mitad porque no lo podía resolver. Eso quedó así, como si fuera medio tango. Uh-huh. Y pasaron, no sé, la cantidad de años, por lo menos 30 años. Y un día, viste, tocándolo, salió la segunda parte. Entonces, digo, bueno, ya está. Entonces, ¿cómo le voy a poner? Era la vieja trampa. Era, porque para mí era una trampa que tenía con ese tango, que no lo podía resolver. Y por eso, cuando lo pude hacer, que no fue que lo busqué, salió de golpe de tocarlo, porque lo tocaba siempre, pero inconcluso.
Claro.
Entonces digo, bueno, esta es la vieja trampa. Y ahora es la primera vez que lo grabo, porque yo lo quiero mucho a ese tango, por todas las razones que dije. Y bueno, esa es la causa de que exista y ahora haberlo podido grabar.
Bueno, una bella historia sin duda, y que tiene tanto que ver con los afectos, ¿no?, que se han tenido, y que en la vida de los artistas son los mojones que siempre indican algo, ¿no?
Y sí, es así. Yo todo lo que he compuesto tiene alguna razón, claro, por la cual nació. Claro. Nunca fue algo que me impuse a hacer, sino que algo que necesitaba hacer.
No era una cuestión de hacer algo por tener oficio nada más, sino que había justamente un trasfondo que impulsaba a componer.
Y eso que bueno, acá siempre fue una manera mía, uh-huh, de componer. Siempre fue por algo. Está bien. Por ya sea por una sensación musical, o una sensación poética, por una sensación sentimental, lo que fuera, pero siempre ha habido algo que me ha motivado a hacer, para que hablo, estoy hablando, por supuesto, de los temas míos.
Claro.
No hablo de todo lo que yo he tocado en mi vida en el piano, pues yo tengo una gran admiración por tantos músicos argentinos.
Cuando decías, Nina, hace un momento que Hilda tiene un montón de anécdotas. Bueno, yo he tenido la fortuna de charlar muchas veces con ella, de tenerla en el programa y conversar en su casa también o por teléfono. Así que anécdotas de ella conozco un montón, que deben ser seguramente una pequeña parte de las que ha vivido. Pero me gustaría, Nina, si vos tenés por ahí alguna que quieras contar vos.
Sí, claro. Bueno, Hay muchísimas anécdotas acerca del disco. La verdad, de esta grabación, creo que momentos de emoción pura, realmente. Hay un tema muy especial en este disco. Hay, bueno, diría incluso dos momentos que para mí fue cumbre de esta grabación. Se grabó un tema que se llama La vida para piano y llanto.
Así es.
Que es un tema tan especial, tan íntimo, y que para mí, bueno, yo tenía la partitura desde años, conocía la melodía, pero realmente ver a Hilda tocar este tema en vivo y lo íntimo como resonaba en sus dedos, en su presencia, y la forma de dialogar también con la presencia de Schupanky, porque Schupanky, bueno, Hilda, podrías hablar un poco del contexto de este tema, pero realmente fue un momento impresionante de mística en este estudio. Sí. Y el otro momento que podría citar también, que fue, grabamos en un estudio que se llama El Espacio Aguaribay, que es muy, muy lindo, que tiene un piano hermosísimo. Uh-huh. Y durante la grabación, en el momento de tocar esta samba, A Qué Volver, de Eduardo Falú, no sé qué pasó, pero empezó una tormenta fuera en el jardín, con lluvia, con viento, y se escuchó en la grabación. Y es una sola toma. Esta pieza es como un momento de gracia, de mística también, que pasó en el estudio. Y obviamente estuvimos dudando, como se nota el viento, se nota el ambiente, esa cosa muy tensa en el entorno, y al final decidimos conservarlo así, tal cual, y a veces se nota que entra como un ambiente en el tema, y lo conservamos como pieza final para cerrar el disco, y que también tiene una atmósfera muy especial. Eso fue hermoso.
Bueno, son dos anécdotas importantes, y sobre todo la primera, porque Recuerdo cuando estuvo Hilda en este programa, en otra emisora donde estábamos antes, que ya había terminado la entrevista, se había, creo que estuvimos las 2 horas charlando y pasando música, y cuando ya terminamos, estábamos saliendo de la radio, ella me cuenta esto de la vidala para piano y llanto, con esta frase de Yupanqui que dijo: ¿a quién le voy a decir que se me ha muerto un amigo? A mí me pareció tan emotivo eso que cada vez que lo recuerdo me emociona, ¿no? Y realmente la vidala creo que lo muestra tal cual es. La vamos a escuchar y después seguimos charlando, entonces, ya que la nombramos. Vidala para piano y llanto. Esa era la vidala para piano y llanto con textos de Yupanqui y musicalizada por Hilda Herrera, con quien estamos charlando, junto a la productora del disco La Iluminada, Nina Lenner, que está, creo que estás en París, Nina, ¿no? O en Francia al menos.
Sí, estoy en Francia. Ahora mismo estoy en mi casa en Besançon, una ciudad cerca de la Suiza.
Ajá. Bueno, Bueno, recuerdo ahí la que tus comentarios con esta vidala tan emotivos, ¿no? Que vos le decías a Yupanqui, si mal no recuerdo, ¿cómo le voy a poner música a esto, no? Y él te contestó con esta frase que yo cité, creo que fue así, ¿no?
Sí, era para mí, fue muy difícil. Yo no, la verdad no lo quería hacer porque, lógicamente, él se había enterado de la muerte, del fallecimiento de Tucho de Espinazzi, que era tan amigo de él y que fue pareja mía durante tantos años. Uh-huh. Y me llamó y me dijo, te he escrito unas palabras para el amigo, ¿a quién le puedo contar que uh-huh. se me ha muerto un amigo? Y yo dije, no, Atahualpa, digo, yo esto no le puedo poner música, yo esto es demasiado para mí, no, muy difícil. Me tocaba de todo punto de vista, de una manera muy especial, y no. Y él sí me dijo, la única persona que le puedo poner música a esto es usted, así que yo sé que lo va a hacer. Y efectivamente, fue difícil porque era una cuarteta, era nada más que decir, ¿a quién le puedo contar que se me ha muerto un amigo? Voy a inventar una copla, tal vez le ayude al camino. Eso era todo.
Qué bárbaro.
Y entonces yo digo, pero y esperando que él siguiera, y le digo, y me dice, ah, pero tiene un ay. Él le llama el ay a unas partes de la vidala a donde sale el lamento, el grito, pero ajá, de otra forma, desde adentro, desde muy profundo, el ay le llama a él, el que ay, tienen claro, todas las vidalas, uh-huh, y dice, ay, vidalita, ajá, penar penando, eso es todo. Entonces, ponerle música a eso, no digo que era difícil, sí, tenía que salir espontáneamente y no de tanto repetírmela dentro de mi cabeza y repetírmela, la música salió muy rápidamente, en unos minutos, pocos minutos. Así que creo que cumplí con el deseo de él, lo escuchó por suerte, todavía estaba bien, y la escuchó y él le puso el nombre, porque yo no tenía idea de lo que, primero si le iba a parecer bien, y el médico terminó y me dijo, así como me la acaba de cantar y todo, porque yo la canté para él, uh-huh, con el piano, y me dijo, así quiero que esto se escriba tal cual, me dice, y es una vidala para piano y llanto, y me pareció realmente impresionante, ¿no?
¿Cómo cambió la percepción de Yupanqui hacia tu música desde las primeras épocas hasta las últimas, ¿no? Porque me acuerdo que cuando se presentó la samba del Chahuanco, que él te dijo algo como modernosita, ¿no?
Exactamente, esas fueron sus palabras, sí. Con lo cual lo odiaba totalmente porque digo, veamos, moderno. Aparte la manera como lo dijo, como era tan terriblemente pícaro. Claro. Entonces dijo, modernosita, ¿no? Viste así como diciendo, pero ¿qué es lo que hace esta chica?
Habrá habido mucha admiración por detrás de la ironía, seguramente.
No sé, en ese momento no lo sé. Bueno,
pero ya que estamos hablando de la samba, sí, del Chahuanco, que es con Antonio Nela Castro, él tiene, bueno, unas cosas que son tremendas, de intensas, y poéticamente y socialmente, ¿no? Y así como la samba del Chahuanco, vos has contado que te costó años ponerle música, ¿cómo fue la del Llanto del Crespín?
Bueno, el Llanto del Crespín no nació por el texto de Nela Castro. Ajá. Esa samba fue la primer samba que yo hice. Tenía 17 años, cuando estaba intentando ver qué hacer con el piano, después de descubrir a Adolfo Ábalos, mm, a través del conjunto, claro, porque viste, en ese entonces no había nadie que hiciera folclore en el piano que yo conociera, y menos estando en un pueblo a donde era difícil conseguir grabaciones, claro, y bueno, y esa samba nació buscando, tratando yo de hacer una samba así, naturalmente, sin darle demasiada importancia, para, en ese momento no me daba, uno no se da, al menos yo no lo hacía buscando nada, era el amor hacia que tenía hacia todas las zambas que había escuchado. Claro. Entonces esto lo conocí a Nela Castro, yo tenía 19 años, que lo conocí en Buenos Aires, acá, porque era muy amigo de un primo mío, y él la escuchó y me preguntó si tenía letra. Y le digo, no, esto es... Y me dice, yo le puedo poner música, le puedo poner una letra, pero yo estaba de lo más asombrada, aparte no lo conocía, no sabía quién era Nela Castro y qué era Nela Castro para la poesía argentina desde ese momento. Y era 10, 15, 12, 13, 14 años mayor que yo. Entonces, había venido a Buenos Aires a trabajar acá, como periodista. Y en ese momento estaba en una editorial, Dante Quinterno, trabajando ahí. Y me dijo, yo le voy a tomar el monstruo. El monstruo es, los que saben algo de esto saben que es buscar palabras que se ajusten a los acentos, a las esperas, que muy pocos lo hacen tan profundamente como lo hacía él, para no entorpecer para nada el relato melódico musical, claro. Y adecuarlo a su palabra. Claro. Y así en unas horas me trajo la letra del Llanto del Crespín. Y la verdad que como hombre que de salteño y que ha escuchado como la llamada del Crespín, parece que la música mía le recordó eso. Ajá. Y la letra que puso es fantástica, la adecuada a mi música de una manera impresionante. Esa es la única vez, no, miento, una segunda samba que yo también tenía, que se llama La Soñadora, también le puso letra. Después todo lo que hice con él fue al revés. Esto te da la pauta de lo que del músico que era Nela Castro, aunque no supiera nada de música. Pero él poniéndole letra a una música era tan genial como lo que sugería musicalmente con una letra de él para que yo... Es difícil hablar de esto. Todas las demás cosas las hice sobre sus poemas. Ajá. Todo lo demás que hice con Nela. Pero eso fue lo único que fue al revés.
Qué interesante.
Y la verdad, yo lo quiero mucho, la quiero mucho a esa samba. Claro. Siempre estuvo ahí escondida. Y gracias a Nina, que ella me pidió que la grabara. Yo nunca lo había grabado, El Llanto del Crespín. La habían grabado los arroyeños, la hacían. Ajá. Pero yo nunca la grabé yo en el piano solo, como ahora. Y creo que está bien, me parece.
Thank you.
Bueno, me río porque me estaba acordando también de otras anécdotas tuyas cuando hiciste Yupanqui en piano, que creo que fue Inchausti que te dijo: todo está muy lindo, nena, pero esto va a ser un plomazo porque está todo en tono menor.
Claro, pero Yupanqui ya no estaba.
No, me refiero al
director. Al Chani
Inchausti.
Sí. Chani Inchausti estaba todo el tiempo en la grabación. Claro. Sí. Que fueron unas horas nomás, porque lo grabé en unas pocas horas. Y había terminado de grabar y me dijo Chani: pero todo es triste, me dicen, no hay un solo tema que no sea mayor, todo es menor. Y le digo, bueno, Yupanqui no compone mucho mayor.
Para gusto de la
entonces,
gente.
Entonces, ahí recordé Sin Caballo y en Montiel, claro, que es una barbaridad, ese estado de milonga entrerriana. Y y por eso incluí en ese, claro, recordando esto a él.
La anécdota que vos me contaste y que yo quiero refrescar es muy interesante, porque vos me contabas que habías ido a tu casa a buscar un cassette donde estaba grabada para tener la seguridad de la letra, porque si no la cantabas no la podías tocar.
Así la hice, es que así la hice, porque como el viejo era terrible para... no podés... tienen algunos de mis alumnos que quieren tocar Yupanqui y escuchan, les digo, escuchan la grabación de él, se encuentran muchas veces con ese problema de que Atahualpa habla cuando canta, entonces muchas veces no tienen la seguridad de la nota que está cantando.
Claro.
Entonces, como Atahualpa se adecua el texto con la música, él siempre hace pequeñas variantes. Uh-huh. Y yo quería hacer esas pequeñas variantes que él hace, pero está escuchando, siguiendo el texto. Si no, no lo podía hacer. Claro. Porque aparte es una letra larga, bastante larga. Entonces, son todas una misma frase repetida, pero con distintos acentos. Claro. Así que me puse delante el texto para poderlo tocar y la probé en la grabación, en el estudio, y esa probada que hice fue lo que quedó.
Así es.
Así que sí, no lo hice una sola toma, leyendo el texto y así quedó. Bueno, que me gustó cómo quedó.
Qué lindo. Estamos conversando con Hilda Herrera y con Nina Lene, ella en Francia, pero también conectada por estos medios que nos permite la tecnología. Y tanto, Nina es mucho más joven que nosotros dos, Hilda, y tal vez no haya vivido lo que vivimos en la década de 60, cuando grupos vocales de importancia, que ya venían precedidos por Huayna Sumas, de Gentilini y otros más que surgieron desde el 40 y pico en adelante. Bueno, en los 60 yo recuerdo una eclosión de los grupos vocales, con los Huancahuá, los grupos vocal argentinos, Supay y demás, y entre ellos surgió este grupo que hizo la Zamba Azul, las Voces Blancas. Yo no sé, Nina, si vos llegas...
fueron maravillosos.
Claro que sí. No sé si Nina los alcanzó a conocer o escuchó, si sabes algo de ellos, Nina.
Los conocí, obviamente, muy tarde, pero sí, a través de Hilda, cuando ella me habló de la Zamba Azul, y bueno, sí, claro.
Bueno, no sé si querés comentar algo, Hilda, antes de escucharlo, o la escuchamos y comentás después, como quieras.
Yo prefiero que la escuchen.
Bueno, vamos a escuchar la Zamba Azul de Armando Tejada Gómez y Tito Francia. No es la versión de las Voces Blancas, por supuesto, sí, la de Hilda Herrera. Zamba Azul. Thank you. De Tejada Gómez y Tito Francia, La Zamba Azul, la versión instrumental de Hilda Herrera, que me imagino, Hilda, que la estarías cantando mientras la tocabas.
Vos sabés que no. Ajá. Vos sabés que la letra, siempre me quedó la letra del comienzo y del estribillo. Yo tengo muy buena memoria para las letras, pero yo nunca la canté, porque todas las cosas que yo he tocado y que me gustan, las casi todas las que tienen letras las he cantado, pero esta nunca la canté. Me quedó la versión de las voces blancas adentro, pero sí, lo que me llamó la atención de esto era porque en ese momento se la consideró algo demasiado modernosa, como diría Yupanqui, y que se escapaba un poco de, digamos, de los cánones de lo que es una samba tradicional. Ajá. Porque era más una gran melodía, porque es hermosísimo, sí, el tema, pero como escapándose de la samba, aunque tenga toda la estructura de la samba, pero demasiado desarrollado para la época, la melodía, demasiadas notas. Y un poco tuvo, yo lamento mucho por Francia, porque fue muy criticada la Zamba Azul por los viejos compositores tradicionalistas, que decían que no era realmente folclore, sino que ya estaba en otro. Bueno, de eso podemos hablar ahora, pero lo que pasa es que a mí lo que me impresiona es cómo, según de dónde es el compositor y por la música que lleva dentro, lo que nace para abordar un género tan genial como es el de la samba. Algunos hasta le salen giros tangueros, según como he visto de Padula, por ejemplo, de algunos compositores que se dedicaron al tango y que cuando hacen folclore parece como que el tango se mete un poquito. Y acá parece como que la tonada, como era un cuyano puro, sí, se le metió la tonada en estas melodías, que tienen tanto de la influencia de España, claro, bueno, claro, que es sí, para hablar mucho de esto, pero a mí siempre me pareció una obra muy hermosa y por eso la quise grabar.
Bueno, estamos hablando con Hilda Herrera y Nina Lene sobre este disco La Iluminada. Vamos a hacer una pequeña pausa por una cuestión de organización del programa y luego seguimos con esta hermosa entrevista que estamos disfrutando con la artista Hilda Herrera y la también artista en otra disciplina, tal vez, Nina Lene. Continuamos más tarde con esta entrevista. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital, por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.